I'm turning now to Psalm 60, Psalm number 60, and verse 1, O God.
Voy ahora al Salmo número 60, versículo 1. Salmo 60, versículo 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Y tenemos que en este día estamos avanzando en nuestra serie de salmos extraordinarios y llegamos a este salmo que lidia al respecto y nos explica respecto de los términos de la bendición de Dios. Y comienza en una nota bastante triste, y de hecho los primeros tres versículos son tristes y sí, lamentables, y de pronto cambia de tono este salmo. Y frecuentemente esto se ha considerado como una cosa misteriosa, y esto no es necesario que sea así, no es necesario que se considere que es extraño y que considere de esta forma tan lamentable. Oh Dios, dice David, tú nos has desechado. Y de forma natural decimos, ¿cuándo? ¿Cuándo esta iglesia típica de antaño, de la antigüedad, atravesó esta experiencia tan terrible que iba a ser descrita aquí? ¿Cuándo? Y muchas veces David estaba en profundos problemas de forma personal debido a terrible hostilidad, de oposición que había en su contra, pero no solamente habla de sí mismo aquí, sino habla respecto de toda la nación. Y dice, oh Dios, tú nos has desechado. Y naturalmente preguntamos, ¿cuándo? ¿Esto acaso se narra en la historia del Antiguo Testamento en algún momento al respecto del reinado de David? Y la respuesta es no. No hay ninguna forma de establecer esto. No se nos narra que el pueblo de Israel sea desechado durante el pueblo de Israel o el de Salomón. Oh Dios, tú nos has desechado, nos has esparcido. ¿Y cuándo pudo haber sido esto? Se hace la pregunta. Tú te has airado. El desagrado de Dios era mostrado. Y esto normalmente significaba que se quitaban todas las muestras divinas del favor de Dios y su poder. Dice, vuélvete a nosotros, una vez más. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Y podría decirse que tal vez durante el curso de las muchas batallas de David en contra de las naciones paganas alrededor, que constantemente venían y buscaban poder conquistar partes de la nación, de la tierra, y poder destruir. Y se puede pensar que hay tal vez algún ataque, tal vez, que no se narra en la palabra de Dios, en el cual sufrieron como pueblo un gran revés. Y entonces por eso tenemos estas palabras tan lamentables. ¿Por qué hemos sido desechados? Pero en la historia de David no hay cabida para esto, ni en la narrativa tampoco de Segunda de Samuel. No hay un evento así. Entonces, de forma casi inevitable, aquellos eruditos a través de las épocas que han dudado al respecto de la verdadera inspiración e infalibilidad de la palabra de Dios han decidido en su sabiduría humana que este no es un salmo de David en absoluto y que entonces más bien pertenece a una época más tardía cuando la experiencia que se describe en los primeros tres versículos tal vez tuvo lugar. Y sí hubo terribles problemas, etcétera, más adelante. Pero no necesitamos en absoluto tomar una postura radical como esa y dudar la palabra de Dios, no, dudar de ella, no. Aquí tenemos el estilo de David, utiliza aquí y allá un lenguaje que David usaba en otros salmos. Así que sin lugar a dudas, este es un salmo de David. Y la explicación para la parte inicial tan lamentable es muy sencillo. Y de hecho esto hace que todo el salmo cobre vida. David aquí está hablando en tiempo pasado. No está hablando al respecto de lo que estaba pasando en el tiempo en el que escribió el salmo. Y entonces esto nos trae a la superinscripción encima del salmo, donde se nos dice que el salmo fue escrito en el tiempo en el que Joab había vuelto después de haber derrotado a Edom. Y esa superinscripción se ve perfectamente en la Biblia Reina Valera Antigua. Y esto se narra en la Segunda de Samuel, capítulo 8. Y de hecho, podemos ver más en esta pequeña, en este pequeño título del Salmo, de lo que vemos allí en Segunda de Samuel, porque allá en Segunda de Samuel no se nos dice que fue Joab el que tuvo la victoria, simplemente se nos dice que hubo victoria sobre Edom, y podemos suponer que en algún momento durante las diferentes guerras de defensa de la nación, Edom tomó ventaja de que David estaba lejos junto con sus fuerzas, y entonces él vino al territorio y comenzó allí a molestarles. Y entonces el general de más grande rango, Joab, se le ordenó que fuese a resolver la situación y así fue y lo hizo. Y se nos dice que hubo 12.000 edomitas de Edom, soldados sin lugar a dudas, que fueron muertos en ese conflicto donde la nación se defendió. Y ahí en 2 Samuel capítulo 8 solamente se nos dice que esta fue una victoria, entre otras victorias que hubo ahí. Así que sabemos cuándo fue escrito este salmo. Fue escrito en el tiempo de 2 Samuel capítulo 8, donde tenemos ahí la lista de todas las victorias por sobre diferentes naciones paganas que les rodeaban, que constantemente venían y les atacaban. Y también nos dice claramente en este salmo que a partir de ese momento David fue triunfante, aclamado, aceptado casi por todas las personas, la nación, la tierra estaba unida y su reinado, su reino fue exitoso. Entonces claramente David está mirando al pasado, a lo que solía ser el caso. Y leemos los tres primeros versículos y es importante entender a la luz de esto lo que dice aquí: Oh Dios, tú nos has desechado. Espera, ¿cuándo? Bueno, yo te voy a decir cuándo. En el tiempo del rey Saúl, desde luego. ¿Y sabes qué es este salmo? Es un salmo de remembranza, de evocación, y después se hace un salmo de alabanza y acción de gracias, pero en esencia es un salmo de remembranza, de evocación. David está siendo inspirado por Dios para enseñarle a las personas cómo fue que la nación, la tierra, tuvo tanto éxito. ¿Cómo fue que la nación, la tierra fue librada de sus enemigos? Había todavía batallas, claro, pero siempre fueron ganadas. Y tenía David que enseñarles al pueblo cómo fue que al lidiar con esos enemigos que venían y les atacaban, y a pesar de eso moraban en salvedad y paz y prosperidad. Y David es inspirado por el Espíritu de Dios a recordar a las personas que no siempre fue así, sino que en el tiempo de Saúl fue terrible. En el tiempo de Saúl todo falló. El favor divino fue retirado, la protección de Dios fue retirada. Hubo completa inseguridad y caos e infelicidad. Y entonces David está llamando a las personas, no de forma jactanciosa, les está pidiendo que piensen al respecto del pasado y que contrasten todos los problemas que tienen en el tiempo de Saúl con toda la prosperidad y defensa y protección y paz que ahora estaban disfrutando y las bendiciones de Dios. Y era esencial que David fuese inspirado a hacer esto. Porque si las personas pasan de una situación mala a una buena, muy pronto van a acostumbrarse a ello y van a tomar por sentado la situación y olvidarán los problemas que hubo en esa situación terrible y de dónde fueron rescatados. Y después volvería entonces ese pueblo a ese problema y entonces no valorarían los principios, etcétera, que les mantenían en el favor de Dios y en felicidad. Y entonces es importante. Y David dice: Mira allí para atrás, a Saúl. Mira el desastre. Mira ahora. Piensa cuál es la diferencia. Esto pasó, aquello otro pasó. Valora esto, atesora esto. Esa es la esencia del Salmo 60. Y es por eso que comienza tan mal. No porque sea su situación presente, sino porque fue antes la situación bajo el reinado anterior. Y si David, él mismo, hubiera estado teniendo jactancia, pues hubiera habido un sinfín de cosas que él podría haber dicho que le hubieran dado crédito a él. Sin embargo, no menciona ninguna de estas cosas. Es muy interesante. Aquí no tenemos ninguna autojustificación, aquí no tenemos una jactancia del rey, aquí no tenemos al rey de forma firme estableciendo una apreciación y valoración de sí mismo por todas las cosas, porque todas las cosas que él señala están relacionadas con la actitud de las personas para con Dios. Vosotros pensabais así y hacías esto y produjo problemas. Ahora Dios ha cambiado todo y miramos cosas así y él solamente está mirando las cosas nobles. Y está omitiendo incluso las cosas en donde hubiera tenido derecho, por así decirlo, de jactarse y tomar crédito, más bien no jactarse y decir, por ejemplo, en este reino yo hice esto y esto. Él no dice nada de eso. No quiere tener autosatisfacción, no quiere tener jactancia, sino que está tratando de señalar estos elementos espirituales que primero llevaron a un desastre y fueron después manejados de forma diferente, lo cual desembocó en éxito. Miremos entonces estos tres versículos a la luz de lo que hemos dicho, estos versículos tristes. Oh Dios, y perdónenme si inserto esta frase para que pueda ser claro. Voy a insertar en el tiempo de Saúl esta frase aquí. Oh Dios, en el tiempo de Saúl, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Por cierto, esta es la forma anterior de entender esto. Esto es lo que se lee, por ejemplo, en el comentario de Calvino y los escritores antiguos. Esta es la forma en la que siempre se entendió este salmo. Es que es la única forma creíble de leerlo y entenderlo. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, tú te has airado, has tenido desagrado de nosotros, el desagrado de Dios. Esto implica un serio pecado entre el pueblo en su actitud para con él. Vuélvete a nosotros. Ese fue el clamor de las personas. Ese llegó a ser su clamor. Versículo 2. La ilustración de un terremoto para poder ilustrar el estado terrible en el que estaba la tierra bajo el rey Saúl, esa nación. Hiciste temblar la tierra. La has hendido. Sana sus roturas porque titubean. Y en un terremoto, ahí muchas veces puede haber grandes estropicios. Y de hecho, antes era mucho mayor estropicio. También hoy en día, las estructuras antes eran construidas muy ligeras. Hiciste temblar la tierra. Las personas tuvieron miedo. Tenían inseguridad. La has hendido, la abriste. Todas las villas y las presas fueron rotas y fluyó el agua de las presas. Se salió. No había seguridad. No había paredes fortificadas porque las paredes fallaron, porque la tierra tembló. Todo esto es una ilustración. Así es como éramos en el tiempo de Saúl. No había nada seguro, no había nada cierto. Y la milicia estaba mal organizada, estaba por todas partes, había confusión y caos, y la tierra conoció pobreza y dificultad, y la bondad de Dios fue retirada, y tal vez incluso también fallaron las cosechas y había hambruna, las cosas estaban muy mal. Versículo 3, el último de los versículos tristes que describe el pasado, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, de agitación. Y muchos de los que saben del hebreo piensan que esto que se dice aquí, vino de aturdimiento, era como una especie de veneno, incluso algo muy intoxicante. Aquí la ilustración significa lo siguiente, que las personas estaban con tanta insensatez, tanta tontería, y esto es lo que ellos apoyaban, esto es lo que ellos querían. Era como si las personas de forma judicial fueran cegadas por Dios para que no vieran los problemas que trajeron estos predicamentos sobre ellos. Y David sabía respecto de ello y pudo haberse quejado al respecto de esas cosas en el Salmo. Sin embargo, se refrena, tampoco habla de sí mismo. Ustedes se acordarán de lo que pasó después de que fue ungido por Samuel para que pudiera ser rey. Él no podía ser rey todavía porque él estaba siendo perseguido por Saúl. Y entonces las personas de la tierra, de esa nación, apoyaban a Saúl en eso. Iban a traicionar a David si podían. Tenían un rey malvado que solamente quería gloria propia, que había hecho un desastre de todas las cosas y la tierra estaba en gran problema, esa nación. Y aún así, aquí tenemos lo que es sorprendente. Y esto que dice aquí, vino de aturdimiento, es un buen término. Le apoyaban, estaban aturdidos. Allí estaba Saúl, cabeza y hombros por encima de cualquier otra persona. Ellos decían con toda certeza, este es un rey, es una persona que tenemos que admirar, tiene un comportamiento real, es el hombre a quien apoyamos. Y estamos ciegos al caos y la confusión que hay. Hemos escuchado, porque desde luego que fue escuchado, que otro había sido ungido por rey. No queremos eso nosotros, le apoyamos nosotros a él, Saúl. Y es Saúl el que tiene las tropas y las personas a su lado. Y entonces perdieron tanto tiempo. Saúl gastó tanto tiempo buscando la muerte de David, y David se pudo haber quejado al respecto de eso, pero él no lo dice. Y habla bajo inspiración divina, dice: has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y noten esto, aquí hay una aplicación incluso para hoy en día aquí. Porque nosotros vivimos en una época de declive espiritual. Un declive incluso entre las iglesias bíblicas, bíblicas, quienes frecuentemente, afortunadamente no todas, pero muchas, parecen en estos días tan extraños que están haciendo las cosas peores que podrían hacer. Parece que es lo que están haciendo, las cosas malas, erróneas. Y parecen haber olvidado las cosas correctas. Y podríamos decir hoy en día, bueno, el testimonio para Cristo, el evangelicismo verdaderamente está quebrantado. El evangelicismo en esta nación, en el Reino Unido, en general no tiene eficacia. No está ganando almas en general. Y donde pareciera estar ganando almas, está haciéndolo a través de los medios erróneos. Y esos supuestos conversos, muchos de ellos, duran 5 minutos y nada más. Y no están seguros allí, porque es una cosa superficial lo que ellos atraviesan. Y entonces, si lo evaluamos a través de 5 o 10 años, en vez de unas cuantas semanas, vemos que las iglesias en última instancia no están creciendo. Y las cosas continúan yendo en declive. Y aún así, extrañamente, nadie los cuestiona. La gente está contenta. Amamos a Saúl, queremos a Saúl. Y se les podría decir, pero mira lo que le está haciendo a tu nación. Pues queremos a Saúl, le amamos a él. Estaban intoxicados, aturdidos, es este vino de aturdimiento. Y gente lista han sido casi cegadas de forma judicial, así es hoy en día. Los grandes experimentos de hoy en día, el movimiento carismático y el caos y la impiedad y confusión que causa y el sabotaje que causa. Y aún así las personas continúan con eso, incluso algunas personas continúan apoyándolo, como si hubiera una ceguera. Y las cosas que se hacen y que se enseñan y las prácticas que se siguen frecuentemente no son bíblicas y no tienen ningún sentido. Pero no, continúa todo eso. Y después la alabanza cristiana contemporánea, ese movimiento, nada podía estar más fuera de lugar, más loco, más improductivo, nada puede ser más en contra de la obra de Cristo. Y aún así las personas tienen gozo en esto y lo apoyan. Es el vino del aturdimiento. ¿Y por qué? Y eso estaba pasando en el reino de Saúl de una forma diferente. Y aún así, en la bondad de Dios, había personas entre ellos que temían a Dios. Y en última instancia, Dios obró y cambió todo. Y este cambio comienza a ser narrado en el versículo 4 del Salmo 60. Has dado a los que te temen bandera. Una bandera. Aquí tenemos una ilustración militar, un estandarte, una bandera, como si un estandarte, una bandera que tenía tales propiedades, tales características que cuando se levantaba en alto, este estandarte o bandera, cuando estaba allí en la parte delantera de una nación que defendías un ejército que defendía su nación, este estandarte iba a prevalecer y hacer que vencieran. Si ellos seguían esta bandera o estandarte levantado en alto, iban a tener éxito. Es una figura en la ilustración que has dado a los que te temen una bandera, un estandarte. Y a medida que avanzamos en el Salmo, vemos que es el estandarte, la bandera de la palabra. Es el estandarte o bandera de las promesas de Dios, la palabra de Dios. Así que de pronto, las personas como David mismo y otros en la nación, en la tierra, quienes tenían la verdad, quienes proclamaban que la nación se había equivocado, la tierra se había equivocado, que estaba siguiendo valores no espirituales, que no eran obedientes a la palabra, ni estaban adorando, ni orando como tenían que hacerlo, ni clamando a Dios pidiendo ayuda, no estaban confiando en Él, sino que estaban confiando en el rey Saúl y en toda su maldad, y estaban siguiendo las cosas erróneas. Y esas personas que levantaban este estandarte o bandera, llamándole a las personas a que volvieran al camino correcto y a confiar en Dios, estaban siendo escuchados. De pronto, sus voces estaban siendo escuchadas y seguidas. Porque dice aquí, has dado a los que te temen bandera, un estandarte a los que te temen. Y esto transforma toda la escena. Que alcen por causa de la verdad. El estandarte que lo alce, que lo levanten. Para que se libren tus amados, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Así que hay una oración por cambio que es oída. E Israel comienza a ser transformado en toda su actitud y en su comportamiento. Y eso es lo que necesitamos también en el evangelicismo en general. Y puedo acordarme, y aquí en el sur de Londres, un tiempo cuando había iglesias evangélicas en todo el lugar, me acuerdo de eso hace unos 50 años. No todas esas iglesias eran por completo sanas, pero muchas sí lo eran. Por ejemplo, Peckham. Ahí había tres iglesias florecientes grandes evangélicas. Entre las iglesias no conformistas en la comunidad bautista, solamente hace 50 años. Ahora ya no hay ninguna que podamos llamar sana o grande o vibrante en un verdadero sentido allí en Peckham. Ya se fueron esas iglesias. Y de ahí, avanzando de Peckham a East Dulwich y Dulwich también, estas áreas del sur de Londres y Henge Hill, había también otras iglesias. Y pensábamos que en aquel entonces había pocas iglesias, pero juzgando con los estándares de hoy en día era maravilloso, porque hoy ya no tenemos iglesias bien que vayan muchas personas, que evangelicen, que crean en la Biblia. ¿Dónde están? Ya se fueron esas iglesias. Ahora hay una o dos que quedan en un estado pobre, casi extintas. Y el Tabernáculo Metropolitano de Londres era una de estas iglesias que estaba en muy lamentable condición en aquel entonces. Los días de grandes congregaciones y gloria habían sido quebrantados debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y aquí en el tabernáculo hace 50 años había unas 40 o 50 personas solamente en el tabernáculo. Ya no era viable la iglesia. Los auditores de aquel entonces decían que la iglesia tenía que cerrar. Así que estábamos en un estado lamentable. Pero lo más hermoso del tabernáculo, se había equivocado, claro, pero no había dejado la verdad. Eso es lo maravilloso. Siempre permaneció siendo una iglesia que proclamaba la verdad. Sin embargo, había vuelto a unirse a la Unión Bautista y confiaba en eso. Toda su confianza después de la guerra estaba en la ayuda de ese gran cuerpo, la Unión Bautista, y en las denominaciones y lo que podía hacer esto por el tabernáculo y cosas así. Y la confianza había pasado de la palabra a los trucos humanos y cosas triviales, trivializar el evangelio. Y los senderos antiguos ya no eran honrados. La verdad todavía estaba aquí, sí, pero la metodología ya se había colapsado. Ya no se predicaba la palabra, ya no se oraba, ya no se servía al Señor, no se hacía buenas obras entre cristianos. Todo eso se había colapsado. Y había trucos y asociaciones erróneas, eso es lo que les importaba. Y como iglesia nos trajo hasta las rodillas mismas, nos trajo a las rodillas, a postrarnos de rodillas. Y después llegó el momento en el que las únicas personas que quedaban de forma maravillosa eran aquellas que amaban los senderos antiguos. Aquellos senderos antiquísimos, esos estándares descartados que ya no eran modernos. Solamente había unas cuantas personas ancianas que se decían entre ellas, queremos volver a la confianza antigua a Dios, a los métodos antiguos bíblicos, y el Señor les dio eso exactamente, y les permitió tenerlo así, y la iglesia echó para atrás el reloj, y desde aquel entonces tuvimos personas que venían porque estaban siendo tocadas por la palabra, bien, estaban siendo salvas y profundizadas hasta hoy en día, y quiero tener mucho cuidado con lo que digo. Porque sabemos que somos un cuerpo de personas que amamos a Cristo y deseamos servirle, pero no nos equivoquemos. Sabemos que tenemos muchas faltas. Somos un pueblo que lucha contra su pecado. Tenemos muchas cosas que constantemente estamos obligados a corregir. Así que no quiero sonar complaciente, pero ahora la iglesia es mucho más fuerte. Y hay números récord de personas asistiendo a la iglesia posguerra, involucradas en el servicio cristiano, que son capaces de mantener la gran escuela dominical y el evangelismo a los jóvenes y cosas así. Y lo que ha producido esto es este cuarto versículo. Has dado a los que te temen bandera, estandarte, para que lo alcen por causa de la verdad. El volver simplemente a las promesas de Dios, a los métodos de Dios, a la proclamación del evangelio, a ese énfasis y a los principios de la palabra de Dios, olvidando la confianza en el hombre, dejándolo a un lado, y eso trajo la bendición. Y cuando David llegó al trono, subió al trono, piensen al respecto de algunas de las diferencias. Ellos tenían que cambiar su alianza y corazón de Saúl, que era alto y hermoso, el rey. Era altísimo, era todo, tenía todo el porte de un rey. Tenían que cam y también tenía esas celebraciones y autoestima y su pompa y gloria de Saúl. Y tuvieron que cambiar su confianza de eso a David. ¿Quién es el rey David? Si él tiene una victoria, ¿qué es lo que hace? Va de vuelta a la capital y va directo a la casa de Dios, se postra de rodillas y le da toda la gloria a Dios. Nosotros no queremos un rey así, alguien habrá dicho. Nosotros queremos una celebridad, un rey célebre. Queremos una gran figura que las naciones alrededor teman y admiren. Nosotros no queremos un hombre que siempre va de rodillas delante de Dios, como si fuera un don nadie, como si no pudiera hacer nada sin Dios. Nosotros no queremos un hombre que sea humilde y dependiente de Dios. Simplemente doy un ejemplo. Las inmensas diferencias tenían que acostumbrarse a la idea de que una de las principales razones para admirar al rey David era que él era un hombre de Dios. ¿Y sabes lo que este hombre hacía en su tiempo libre? Escribía cánticos a Dios, escribía salmos a Dios, de alabanza a Dios. ¿Qué es lo que hacía Saúl en su tiempo libre? Bueno, me imagino que era una especie de Henry, de Enrique VIII en su juventud, que quería joyas y gloria y pompa. Sin embargo, David, él escribía cánticos devocionales de alabanza a Dios, salmos. Y la obra de Dios fue tal que la nación cambió su alianza y sus gustos y su apreciación para valorar a David, y en general apoyaban a David. Y David evidentemente encontró muchas personas que se pusieron a él, claro, a través de su reino, sí, pero de forma general las personas le respaldaron como un hombre de Dios. ¡Qué diferencia! ¡Qué transformación! Y Dios bendijo eso. Y eso es lo que necesitamos hacer como iglesia. No estar buscando celebridades, ni trucos humanos, ni dispositivos de hombres. Y uno de los últimos versículos de este salmo, el versículo 11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y vanas son las invenciones y los dispositivos de los hombres. Y vano es todo lo que se inventa como los trucos para las iglesias que las hagan, para que tengan un éxito a corto plazo. Pero este versículo dice que nada de esto funcionará porque Dios insiste en la predicación del Evangelio y en la oración y en confiar en Él y nada más. Y esto es verdaderamente lo que este salmo está haciendo. Y simplemente estoy intentando imitarlo. En donde está enfatizando las grandes diferencias entre el estado de las cosas bajo Saúl y las cosas como estaban bajo David. Y este salmo lo hace magníficamente sin que David tome ningún crédito para sí mismo. De modo que ahí en el versículo 5, para que se libren tus amados. ¿Quiénes son sus amados? Pues las personas. Comienza con los pocos que le temían. Y con la obra de Dios tomando lugar, entonces muy pronto las personas en general quienes estaban... Primero eran pocas personas que temían a Dios, después muchos temían a Dios. Entonces dice, para que se libren tus amados, porque Dios obró, y entonces pasó de pocos a muchos. Salva con tu diestra y óyeme, podríamos decir, con todo tu inmenso poder, Señor, salva, escúchame. Y la oración es respondida, las cosas cambian y todo cambia. Ahora mira, por favor, lo que David hace bajo inspiración en el versículo 6. A medida que el salmo comienza a tomar una dirección más elevada. Dios ha dicho en su santuario. Dios ha hablado en su santidad. Y lo que sigue no es una cita. No vamos a ver aquí ninguna referencia directa a lo que dijo Dios, a pesar de que hay algunas cosas, pero no hay ninguna cita directa de ninguna de las palabras de Dios. Porque Dios es representado aquí y no más bien citado, es representado como que está diciendo cosas victoriosas. Yo me alegraré en mi pueblo, es decir, en mi pueblo tendré placer en ellos. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Y Siquem y Sucot son nombres grandes históricos en la tierra y claramente son tomados aquí para representar entre ellos toda la tierra, toda la nación. Pero se describe toda esa tierra con términos grandiosos históricos. Los repartiré. Y parece ser aquí un enunciado que dice que Dios protegería todas las porciones de la tierra que Dios les había dado a esas tribus. Bajo Saúl eso no sucedió. Bajo Saúl hubo una gran erosión de grandes áreas de la tierra a través de esos merodeadores paganos que hacían lo que ellos querían. A veces eran quitados de ahí, pero no siempre. Y nadie sabía cuándo vendrían y cuándo creerían problemas. Y el enunciado del versículo 6 parece que David aquí está diciendo, Dios nos ha hablado. Dios nos ha hecho promesas, sí, y las encontramos en el Antiguo Testamento y en el libro de Génesis y también en Números y también en Deuteronomio, los grandes enunciados de bendición de las tribus de Israel. Pero aquí se pone en un lenguaje diferente y probablemente David tenía enunciados de Dios a través del Turim y el Umim, a través del sumo sacerdote, fuera del lugar santo. Y Dios le diría, te aseguro que tus esfuerzos por defender la tierra, esta nación serán victoriosos. Así que dice así entonces, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Y tal vez esto se refiere a que la integridad será mantenida aquí en la tierra que se le dio a las tribus en el reinado de David. Y después dice, mío es Galaad. Y Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Versículo 7. Aquí teníamos partes al este de Jordán y después al oeste de Jordán las tribus principales. Y esto es preciosísimo porque Efraín era la más grande de las tribus y yo supongo que era el músculo principal militar de Israel, por llamarlo de una forma, mientras que desde Judá vino la línea de David y los legisladores. Y fue solamente durante el reinado de David y también de Salomón, mucha parte de él, que Efraín y Judá obraron, trabajaron en armonía. La armonía ahora es una característica de esta tierra, de esa nación. La armonía es una característica de congregaciones en las que el Señor está presente, cuando el Señor está obrando y solamente se confía en el Señor. Así que Efraín, por primera vez en su historia, no le importaba, no le molestaba ser gobernado por Judá. Maravilloso que a Judá le cayó se le asignó la tarea de legislar y a Efraín la de la fuerza militar. Y ellos aceptaron esas tareas y estaban contentos con esas tareas. Y es que el Señor lo había hecho. No fue así bajo Saúl. Y después las naciones paganas que estaban entre las naciones hostiles principales, versículo 8, Moab, vasija para lavarme, en otras palabras, Moab. A pesar de todo su orgullo, el orgullo famoso de Moab, ahora estarían en servicio a Israel. Sobre Edom echaré mi calzado, que parece ser una especie de término de desprecio. Y aún así, Edom tenía fortificaciones maravillosas. Y esta frase extraña, me regocijaré sobre Filistea, estos enemigos. Triunfa sobre mí, dice aquí. Me regocijaré. Sobre Filistea, en inglés dice triunfará. Y Filistea eran derrotados y fue traída bajo el reino de David. Y de hecho ellos se gozaron de ello. Y tuvieron alivio y dijeron, ah, nunca pensamos que esto sería así, pero estamos mucho más felices con David como rey, mucho más felices que cuando teníamos nuestros propios reyes. Eso tiene que ser el significado de me regocijaré sobre Filistea. Así que era un gobierno amable y estos enunciados de Dios son certezas a David y a la tierra de que iban a defender la nación de forma exitosa y triunfante. Y en el versículo 9, aquí parece anticipar una objeción o una pregunta. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Esta capital fortificada de Edom. Y Dios había dado grande certeza, versículo 10, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Está en pasado, mira cómo está en pasado. Y no salías, todo esto en el reino de Saúl, pero no es así ahora. Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. No tenemos nada que temer de la hostilidad, del ateísmo, de todo eso que es antagonismo al Evangelio. Porque si nosotros estamos obrando en los caminos de Dios y buscamos honrarle, y no dependemos de métodos humanos o de seres humanos, y ni siquiera del portavoz del Evangelio, sino que estamos dependiendo completamente de Dios en oración, pidiéndole bendición y éxito, entonces vamos a ganar personas del reino del ateísmo. Vamos a ganar personas y los vamos a arrebatar de las garras del enemigo y Satanás y serán salvos cada vez más y cada vez más. Tal como ellos tuvieron grande éxito en la iglesia típica en aquel entonces. Versículo 11. Danos socorro contra el enemigo. Y repetimos esto porque vana es la ayuda de los hombres. Casi todos los libros que podemos comprar hoy en día al respecto de evangelismo están repletos, repletísimos de dispositivos humanos e ideas humanas. Frecuentemente, no, perdón, recientemente estaba leyendo al respecto de una conferencia, no sé cuál, entre iglesias evangélicas. Y bueno, no sé, no tengo la completa certeza de lo que les voy a sugerir, pero a mí me parece fuertemente lo siguiente, el tema del evangelio era una cosa así como comunicar el evangelio o algo así en estos tiempos postmodernos. Y miré la lista de los conferenciantes y creo yo que todos estos predicadores, a pesar de que son evangélicos, ninguno de ellos predican el evangelio constantemente. Ninguno de ellos son personas que intentan en sus iglesias tener una predicación evangelística constante, una proclamación evangelística constante. Y no son personas que dejan a un lado las tonterías contemporáneas y los trucos humanos, sino que más bien todos estos conferenciantes estaban hasta las narices repletos de todo esto. Yo pensé, qué trágico, qué lamentable es todo esto. ¿Qué punto hay en reunir ministros y hablar al respecto de comunicar la verdad en estos tiempos postmodernos? Si simplemente no estás haciendo ninguna de las cosas básicas y fundamentales. Estoy pensando al respecto de Saúl, y yo no quiero decirles que ellos sean tan malos como Saúl para nada, ni quiero sugerir que ellos no son creyentes, no, o que ellos tienen pecados secretos, no, yo no quiero sugerir nada de eso al respecto a Dios y su vida, no. Pero aquí hay una gran similitud en que Saúl, bueno, él representaba el no confiar en el Señor, ni los caminos del Señor, ni la adoración de Dios ni su casa, sino él confiaba en la fortaleza humana y le falló. Y dispositivos humanos y estrategias humanas y le fallaron. Y le amaban. Él era un rey carnal. E incluso creyentes pueden comportarse de una forma carnal. Y en todo tiempo, así como David, debemos decir a veces, ¿por qué? ¿Por qué no murimos aquí en el tabernáculo con las otras iglesias del sur de Londres de hace 50 años? ¿Por qué no continuamos en declive? Gracias a Dios. Bueno, pues porque fuimos bendecidos en que quedaba un remanente de personas que querían los senderos antiguos de vuelta y oraron que eso volviera a la iglesia y volvieron gracias a Dios y todo el poder de Dios volvió. Ese poder de Dios está en los senderos antiguos, en los métodos de la palabra de Dios, y eso es lo que yo estoy queriendo enfatizar esta noche. Es un salmo de comparaciones, es un salmo que nos llama a mirar la evidencia, es un salmo que nos recuerda que tenemos que valorar cada onza de bendición que tenemos y en qué se ha basado esa bendición, de modo que nunca olvidemos las cosas que nos llevaron de rodillas y nunca dejemos de valorar las cosas que nos han levantado. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y el último versículo, en Dios, mediante Dios, a través de Él haremos proezas y Él es quien hollará a nuestros enemigos. Y Él es el que arrebatará a las personas de las garras del enemigo del Evangelio. A medida que nosotros proclamamos, enseñamos a los niños, tocamos a las puertas para evangelizar, evangelizamos la comunidad, y entonces el Señor lo hará. Yo creo que este es el mensaje del Salmo 60. El Salmo 60. Y la intención de David es esta: al avanzar de lo triste a lo que es triunfante. No se olviden que es una comparación del reino de Saúl con el reino de David.